ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 14, Diti queda embarazada al atardecer. Traducción, significado por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y vamos hacia todo el capítulo entero, como parte del curso de Bhaktivaibhava. 51 versos, va a ser un reto difícil, muchos significados importantes, pero vamos a intentarlo. Vamos a recitar el verso 1. Srisuka uvacha Nishamya kausharavino pavarnitam Hare katam karana sukaratmana Unaksa paprachatam mudayantanjalir Nachati tripto vidoro drita vrata Sri Shuka uvacha Nishamya kausharavino pavarnitam Hare katham karana sukaratmana Punaksa paprachatam ujjatanjali Nachati tripto vidoro drita vrata Sri Shuka uvacha Nishamya kausharavino pavarnitam Hare katham karana sukaratmana Punaksa paprachatam ujjatam danjalir Nachati tripto vidoro drita vrata Sri Shuka uvacha Sri Shukadeva Goswami Bueno, faltará, dijo aquí no está dijo Nishamya tras escuchar Kausharavina por el sabio Maitreya Upavarnitam descritas Hare de la personalidad de Dios Katam narraciones Karana por el motivo de levantar la tierra Sukara Atmanaha de la encarnación jabalí Ponaha de nuevo Taha él Aprachcha preguntó Tam a él Maitreya Ujjata Anjali con las manos juntas Na nunca Cha también Atitriptaha muy satisfecho Vidura Vritavrata tomaron un voto Shukadeva Goswami dijo, tras escuchar del gran sabio Maitreya la historia de la encarnación Varaha, el Señor, Vidura, que había hecho un voto, le rogó con las manos juntas que por favor narrase más actividades trascendentales del Señor, pues él, Vidura, no se sentía todavía satisfecho. Son 51 versos, pues vamos leyendo
Tridura dijo: Oh mejores de los grandes sabios, de la sucesión discipular he oído que Hiranyaksha, el demonio original, murió a manos de la mismísima forma de los sacrificios, la personalidad de Dios, el avatar jabalí.
¿Qué cambio tuvo, Brahmana, la lucha entre el rey demonio y el avatar jabalí cuando el Señor estaba levantando la tierra como hace tiempo?
Mi mente se ha vuelto muy inquisitiva y por esta razón no me siento satisfecho con escuchar el relato de la aparición del Señor. Así pues, por favor, habla más y más a un devoto que es fiel.
El gran sabio Maitreya dijo: Oh guerrero, la pregunta que has hecho es perfectamente adecuada para un devoto, porque se refiere a la encarnación de la personalidad de Dios. Él es la fuente de liberación de la cadena de nacimiento y muerte para todos aquellos que, si no, están destinados a morir.
Gracias a haber escuchado esos temas de labios del sabio Narada, el hijo del rey Uttanapara Dhruva, que iluminó acerca de la personalidad de Dios y ascendió a la morada del Señor poniendo sus pies sobre la cabeza de la muerte.
Esta historia de la lucha entre el Señor como jabalí y el demonio y Hiranyaksha la oí personalmente hace muchos años cuando Brahma, el principal de los semidioses, la contó en respuesta a las preguntas de los demás semidioses.
Dice la hija de Daksha, bajo la influencia del deseo sexual, pidió a su esposo, Kashyapa, el hijo de Marichi, que tuviese relación con ella al atardecer para engendrar un niño.
El sol se estaba poniendo y el sabio estaba sentado en trance tras ofrecer oblaciones a la suprema personalidad de Dios Vishnu, cuya lengua es el fuego del sacrificio.
En aquel lugar la hermosa Diti expresó su deseo: Oh erudito, Cupido está tomando sus flechas y afligiéndome violentamente, del mismo modo en que un elefante enloquecido molesta a un árbol de plátanos.
Por lo tanto, debe ser bondadoso conmigo, mostrándome completa misericordia. Deseo tener hijos y me aflijo mucho al ver la opulencia de mis coesposas. Haciendo esto, serás feliz.
En el mundo, la mujer es honrada por la bendición de su esposo, y un esposo como tú será famoso al tener hijos, pues tu destino es aumentar el número de entidades vivientes.
Hace ya mucho tiempo nuestro padre, el sumamente opulento Daksha, afectuoso con sus hijas, preguntó por separado a cada uno de nosotros a quién preferiríamos escoger con nosotros.
Nuestro bien queriente padre Daksha, tras conocer nuestras intenciones, te entregó 13 a sus hijas, y desde entonces todas hemos sido fieles.
Oh tú, de ojos como el loto, bendíceme bondadosamente cumpliendo mi deseo. Cuando alguien afligido se dirige a una gran persona, sus súplicas nunca deben quedar sin fruto.
Oh héroe Vidura, Diti, influenciada de este modo por la contaminación de la lujuria y por consiguiente desdichada y locuaz, se tranquilizó con las acertadas palabras del hijo de Marichi.
Oh, afligida mujer, yo de inmediato complaceré cualquier deseo que estés acariciando, pues ¿quién sino tú es la fuente y de las seis perfecciones de la liberación?
Del mismo modo que se puede cruzar el océano con buques de alta mar, se puede cruzar la peligrosa situación del océano material por vivir con una esposa.
Oh respetuosa mujer, una esposa es tan útil que se dice que es la cara mitad del cuerpo del hombre, porque comparte todas las actividades auspiciosas. Un hombre puede actuar sin ansiedad confiando a su esposa toda responsabilidad.
Tal como el comandante de un fortín vence fácilmente a los asaltantes invasores, al refugiarse en una esposa, se pueden conquistar los sentidos, que en las demás órdenes sociales son inconquistables.
Oh reina del hogar, no somos capaces de actuar como tú y tampoco podríamos pagarte por lo que has hecho, ni siquiera si trabajásemos durante toda nuestra vida e incluso después de la muerte. Resarcirte no es posible ni siquiera para aquellos que admiran las cualidades de las personas.
Aunque no es posible resarcirte, ¿qué quiere decir?
Compensarte.
Repay. Voy a satisfacer inmediatamente tu deseo sexual a fin de engendrar hijos, pero debes esperar solo unos segundos, de manera que no puedan otros hacerme reproches.
Este momento en particular es el menos auspicioso, porque es ahora cuando son visibles los fantasmas de horrible aspecto, compañeros constantes del Señor de los fantasmas.
Shiva, el rey de los fantasmas, sentado a lomos de su portador, el buey, viaja a esta hora acompañado de fantasmas que le siguen en busca de su propio bienestar.
El cuerpo de Shiva es rojizo y carece de impurezas, pero está cubierto de cenizas. Su cabello está polvoriento debido al remolino de polvo del crematorio. Es el hermano menor de tu esposo y ve mediante sus tres ojos.
Shiva no considera a nadie pariente suyo, y a pesar de esto no hay nadie que no está conectado con él. No considera a nadie muy favorable ni abominable. Adoramos respetuosamente los remanentes de su alimento y hacemos voto de aceptar lo que él rechaza.
Aunque no hay nadie en el mundo material que sea igual ni más grande que Shiva, y aunque su carácter intachable sirva a las grandes almas de ejemplo a la hora de demoler la masa de ignorancia, aún así, él se mantiene como si de un diablo se tratara a fin de dar la salvación a todos los devotos del Señor.
Personas desafortunadas y necias, sin saber que está ocupado en su propio ser, se ríen de él. Semejantes necios se ocupan en mantener el cuerpo, que es comida para los perros, con vestidos, adornos, collares y ungüentos.
Semidioses como Brahma siguen también los ritos religiosos que él observa. Es el controlador de la energía material que causa la creación del mundo material. Es grande y, por lo tanto, sus características diabólicas son simplemente una imitación.
Este dijo, y si fue así informada su esposa, pero Cúpido la incitaba a conseguir satisfacción sexual. Agarró las ropas del gran sabio Brahmana como en desvergonzada prostituta pública.
Entendiendo la intención de su esposa, se sintió obligado a ejecutar el acto prohibido, y de esta manera, tras ofrecer reverencias al adorable destino, se acostó con ella en un lugar apartado.
A continuación, el brahmana se bañó en el agua y controló su habla con la práctica del trance, meditando en la refulgencia eterna y cantando para sus adentros los santos himnos cállate.
Oh, hijo de la familia Bharata, y tras eso se acercó más a su esposo con el rostro bajo por la falta que había cometido. Habló las siguientes palabras.
La hermosa Diti dijo, mi querido Brahmana, ten la bondad de encargarte de que Shiva, el señor de todas las entidades vivientes, no mate mi embrión a causa de la gran ofensa que contra él he cometido.
Permítaseme ofrecer mis reverencias al iracundo Shiva, que es al mismo tiempo el muy feroz gran semidios, aquel que cumple todos los deseos materiales. Él es completamente auspicioso e indulgente, pero su ira le puede incitar inmediatamente a castigar.
Que él se complazca con nosotros, puesto que es mi hermano político, el esposo de mi hermana Sati. Es también el señor adorable de todas las mujeres, es la personificación de todas las opulencias y puede mostrar misericordia a las mujeres, a las que incluso los cazadores incivilizados, perdona.
Maitreya dijo, el gran sabio Kashyapa se dirigió a su esposa, que temblaba de temor a que su esposo se sintiese ofendido. Ella entendió que él había sido inducido a dejar a un lado sus obligaciones diarias de ofrecer oraciones vespertinas pero a pesar de ello deseaba para sus hijos bienestar en el mundo.
El erudito Kasyapa dijo: debido a que tu mente estaba contaminada, debido a la profanación de aquel momento en particular, debido a que descuidaste mis mandatos y debido a que te mostraste indiferente hacia los semidioses, todo era desfavorable.
Oh, insolente, tendrás dos hijos arrogantes, nacidos de tu vientre y condenados, desdichada mujer, serán causa de constante lamentación para los tres mundos.
Matarán a pobres seres vivos sin culpa, torturarán a las mujeres y enfurecerán a las grandes almas.
En ese momento, el Señor del Universo, la Suprema Personalidad de Dios, que es el bien queriente de todos los seres vivos, descenderá y los matará, tal como Indra destroza las montañas con sus rayos.
Diti dijo: es muy bueno que mis hijos vayan a ser muertos magnánimamente por los brazos de la Personalidad de Dios, con su alma Sudarshan, oh esposo mío, que nunca mueran a causa de la ira de los devotos brahmanas.
Una persona que está condenada por un brahmana, o que siempre causa el temor de otros seres vivos, no cuente con el favor ni de los que ya están en el infierno, ni de aquellos que pertenecen a la especie en que nace.
El erudito Kashyapa dijo: por tu lamentación, penitencia y correcta deliberación, y también por tu inquebrantable fe en la Suprema Personalidad de Dios y tu adoración a Shiva y a mí, uno de los hijos, Prahlad, de tu hijo, Hiranyakashipu, será un acreditado devoto del Señor, y su fama se difundirá en la misma medida que la de la Personalidad de Dios.
Buscando seguir sus pasos, personas santas intentarán emular su carácter practicando la ausencia de animadversión de la misma manera en que los procesos de purificación rectifican el oro de calidad inferior.
Todos se complacerán con él, porque la Personalidad de Dios, el controlador supremo del universo, está siempre satisfecho con aquel devoto que no desea nada más que a él.
El supremo devoto del Señor tendrá amplia inteligencia y amplia influencia, y será la más grande de las grandes almas, por su maduro servicio devocional. Ciertamente estará en una situación de éxtasis transcendental y entrará al cielo espiritual tras dejar este mundo material.
Será un virtuoso receptáculo de todas las buenas cualidades. Cuando los demás estén felices, él estará contento y feliz. Sufrirá cuando otros sufran y no tendrá enemigos. Será un destructor de las lamentaciones de todos los universos, como la agradable luna que sigue al sol del verano.
Tu nieto será capaz de ver dentro y fuera a la Suprema Personalidad de Dios, cuya esposa es la hermosa diosa de la fortuna. El Señor puede aceptar la forma que el devoto desee y su rostro siempre está hermosamente adornado con pendientes.
El sabio Maitreya dijo, al oír que su nieto sería un gran devoto y que sus hijos serían muertos por Krishna, Titi sintió gran placer en su mente.
¿Tenéis apuntes? Cero, ¿no? ¿Algo? Versos 1 a 4, muy rápidamente. Vidura quiere escuchar más acerca de Varaha y Hiranyaksha, porque eso es lo último que en el capítulo anterior se mencionó, que hay dos tipos de encarnaciones de Varaha. Ayer por la noche lo mencionamos, el blanco, que solamente saca la tierra del océano Gaivodaka, y esta historia es principalmente la que se contó en el capítulo anterior. Y luego está la encarnación roja en otro milenio, que es la que realmente lucha con Hiranyaksha. Y lo que en esos cuatro versos, lo que quizás podemos resaltar, las palabras Sharadaranaya Bhaktaya, que Vidura tiene la cualidad de ser un devoto que tiene Shraddha. Esa es la cualificación para recibir el mensaje trascendental. Es un devoto que es fiel. ¿Sí? Eso entonces, como Prabhupada dice, es un candidato apto para recibir el mensaje trascendental. A menos que haya Shraddha y la actitud adecuada, uno puede escuchar por millones de años y no hay resultado en el corazón. O muy poco, por lo menos. Tan poco que no se nota. Casi. ¿Algo más de esos cuatro?
Una pregunta. El primer verso dice que Vidura había hecho un voto.
Uh-huh.
No sé qué voto se
refiere. Si no hay más mención, que si alguien lo sabe, bien, yo no. No creo que sea muy, muy, muy importante, si no Prabhupada hubiera comentado algo. Bien, vamos rápidamente a los versos que nos interesan más, donde hay muchas cosas. El verso 5, ahí principalmente el punto, hay un punto que es interesante, alguien lo ha notado, que Prabhupada dice algo, que también lo dice en parecida, manera parecida en otros lugares, otros significados y clases.
Yo puse que los temas de guerra en que participa el Señor no están en relación con la guerra mundana, la guerra de muerte, sino con la guerra contra Maya.
Eso es una cosa, pero en el mismo sentido hay algo más sobre esto.
Y que escuchara estos asuntos bélicos del Señor está al mismo nivel que cualquier otro servicio de
muerte. Eso es. Que no debemos hacer esas diferencias, que tenemos tendencia de pensar a eso no nos interesa, no, Bhagavad Gita es solamente sobre guerras y de todos modos instrucciones muy básicas, vamos a un poco más sabroso, vamos al Bhagavatam, por lo menos ahí en el décimo canto encontramos algo, pero hay más y vamos a otros, entonces hacemos diferencias. Y eso no es bueno, especialmente en el nivel neófito, sino hay que entender y apreciar que cualquier tema en relación con Krishna está en el plano absoluto. Incluso si es un asunto bélico, también es bello. ¿No? Eso es un punto importante. Prabhupada lo enfatiza muchas veces. Que no hay diferencia cuando Krishna instruye a Arjuna cuando habla con sus amigos o con las gopis. Para nosotros no debemos pensar que eso no nos interesa. O incluso, luego aquí se habla de Prahlad Maharaj, cuando viene el pasatiempo de Nisinga Deva y las historias de Prahlad Maharaj, que eso no nos interesa, queremos escribir con las gopis. Eso pasó. Cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati hizo el parikram en Vrindavan, llegó a Radhakunda, y como ya tenía fama, todos los babajis vinieron corriendo a verle, pensando que ahora nos va a hablar de Radharani y de Radhakunda y todo lo que conlleva. Y surprise, surprise, gran sorpresa, habló de Prahlad Maharaj. Y los babajis, uno tras otro, se fueron. No interesa. No debemos caer en esa trampa muy peligrosa, y entonces Sri Bhaktisiddhanta dijo que ellos no viven en Radhakunda sino en Narakunda, y Narak es el infierno. Pequeño punto. ¿Algo más sobre esto? Verso 6 simplemente habla del ejemplo de Dhruva Maharaj, que también por escuchar acerca de Krishna se iluminó y superó incluso la muerte poniendo su pie sobre la cabeza de ella. Y ahora vamos a ver los versos 8 a 16, cuando Diti tiene un problema. ¿Qué tenéis?
Está lleno, ¿no?
¿Tú quieres empezar?
Bueno. Bueno, un punto ahí importante es, sería una pregunta.
Ajá.
¿Es la obligación del esposo el satisfacer los deseos sexuales de la esposa?
Buena pregunta. Empezamos con el resto de la clase. Hay muchas cosas. Pues sí, en el verso 8 ella está afligida y se acerca a Kashyapa Muni pidiendo que satisfaga su deseo. Y en el verso 9, pues ahí sale ese, bueno, el verso 10 más bien, ahí se dice que el deber principal del esposo es dar protección cumpliendo el deseo. Entonces, a ver, opiniones. Esposas que hablen.
Opiniones.
O esposos. Sí, Prabhupada bondadosamente pone eso como que sí, pero por otro lado tenemos esa descripción que en realidad, y luego veremos que Kashyapa la riñe, ¿no? Que no es que espere. O sea, las dos cosas están allí, por supuesto. Ella dice que tiene el deseo de tener hijos porque todas las demás esposas tienen. Pero a la vez podemos entender, obviamente, de los versos que está afligida por el deseo sexual. Eso no cabe duda.
Que en este caso, Kashyapa, él era el, digamos, tiene que actuar como su maestro, como su guía, y él era la persona, digamos, avanzada en la relación. O sea, que él pudo, es la propuesta aquí, que él también tenía un deseo de disfrutar. Y por lo tanto, no era la responsabilidad completa de Viti. Aunque él después le eche la culpa. se dejó también pensar porque se explica que él también tenía un deseo.
Entonces.
Perdón, ¿en qué ves?
Más adelante está
en
el significado.
En el 16. It appears that Kashyapa. Parece que Kashyapa ya estaba
antemano
a tener disfrute sexual con su esposa y porque no era
un hombre fuerte
trató de disuadirla solamente con palabras apacibles.
O sea, no se puso pesado, ¿no?
Sí.
Por eso es la pregunta realmente de qué tenía que haber hecho. ¿Ser más duro o ser más flojo?
Más duro.
Más duro.
Claro.
Entonces, la obligación del marido, ¿cuál es la obligación del esposo?
Finalmente, si lo queremos ver así, no es que no lo va a satisfacer el deseo, pero no ahora.
Uh-huh.
Eso era principalmente el punto, es decir, espérate, ¿no? En realidad hizo unos segundos, no mucho tiempo, y ella insistió. De un punto de vista objetivo, hubiera sido... Pero claro, todos también tienen que nacer Hiranyaksha y Hiranyakashipu. O sea, finalmente, si queremos verlo del otro ángulo, está todo ya arreglado de una manera que eso ocurra. Pero mejor nosotros no seguir ese ejemplo, porque como Prabhupada explica, depende de si la mentalidad no es buena, luego es un vientre condenado y salen hijos condenados. Y eso es lo que en Kali Yuga prevalece, ¿no? Varna Sankara, todos hijos no deseados, de baja clase, y finalmente para la sociedad es un desastre. Entonces no es, si lo queremos ver así, de un punto de vista objetivo, Kashyapa no actuó bien. Debería haber sido más fuerte, decir pues no, espérate, yo no voy a ceder a esa petición, no ahora. No es que no digo que no, pero no ahora, un poco más adelante. No obstante, vamos a ver, además, en estos versos hay unas cuantas cosas interesantes también. en los significados, a ver qué más podemos sacar de ahí.
Dice en Rishabade, según Rishabade, en el significado de Srila Prabhupada, que no hay que aceptar el rol de padre o madre, a no ser que se confíe en poder engendrar hijos a los que se pueda liberar de las garras del nacimiento y la muerte. Esta es una instrucción muy difícil, porque si no, ¿cómo podemos tener la seguridad? Si no, no podríamos, nadie tendría hijos, porque es difícil la...
No, pero no se trata que la seguridad, sino del deseo de hacerlo, ¿no? De actuar de esa manera. Cuando ya, la idea es cuando se quiere tener hijos, que sean hijos que se eduquen en la conciencia de Krishna para liberarlos. No solamente que sean un subproducto de un acto indebido, que es normalmente lo que pasa. Que ni siquiera son deseados. Ese es el punto principal. Y que sí, que los padres que tengan ese deseo de que los hijos que se eleven espiritualmente, que hagan todo lo posible para que sea así. Seguro no hay nada, pero el intento tiene que haber, ¿no? El deseo de hacerlo. Luego ya, si uno se esfuerza, uno lo intenta, y el resultado ya es en manos del Señor. También vemos a veces que puede haber buenos devotos e intentan educar a los hijos, pero los hijos, como también son individuales, almas individuales, dicen que no, y no, finalmente no pues no se vuelven devotos. Eso también puede pasar. Pero hay más cosas, vamos a ver, ¿no?
El verso 19,
vamos a... Verso 19, bueno, estemos del 8 al 16, a ver si hay algo más ahí.
Quería saber si había alguna otra escritura de la cual Srila Prabhupada haya sacado su significado, porque en el verso 14 solamente se menciona que... que Daksha entregó sus hijas y entonces la Prabhupada dice que por lo general las hijas eran muy tímidas y que seguramente el padre preguntó a la abuela y a las nietas para saber lo que querían hacer.
¿Cuál es la duda? Si hay más descripción.
Sí, porque no sé, no me queda claro por qué lo dice. Pudo haberle preguntado al padre directamente a sus hijas, ¿por qué no? Entonces, la propia dice que el padre normalmente, como las hijas eran muy tímidas, preguntaban a otros parientes.
Claro. No hay más detalles, solamente se menciona. Posiblemente, casi, ¿no? hay descripciones más detalladas en algún Purana. Prabhupada lo menciona así indirectamente, sin dar la cita. Pero bueno. ¿Algo más? 8 a 16.
Una cosa importante que el significado del 15 dice: cuando hay una situación de emergencia o una condición de sufrimiento, no hay que tener en cuenta ni el momento ni la situación.
Pues entonces eso que Prabhupada lo usa eso para hacer ese punto. Ahora, ¿es realmente esa situación así?
No. Tal vez ella sufriendo, pero no.
Bueno, ella usa esa, o sea, el principio es correcto, pero ella en realidad lo, ¿cómo se dice eso? Como no usarlo bien, ¿no? Como aprovecharse de esa instrucción para sacar su propósito. Mira, yo estoy en una emergencia, ahora tú tienes el deber de rescatarme, prácticamente, eso es lo que ella dice. No es nada, ¿no?
Sí, en en los oficinas de estudios sásticos sería falta de integridad moral y académica.
Eso es, a eso quería escuchar, efectivamente. ¿No? El principio es correcto, ¿no? Por Prabhupada lo dice, ¿no? Es verdad. Cuando hay emergencia, utility is the principle, ¿no? Lo que sea necesario se hace. Pero uno no debe aprovecharse de ese principio para sus motivos indebidos, o sea, falta de integridad, ni académica, sino moral. Falta de integridad moral. Pero eso nos muestra también cuán fuerte, ¿no? Qué fuerte es eso. Y hay tantos ejemplos en el mundo como personas causan, pero desastres personales a otros familiares y a veces en todo un país entero por esa incapacidad de resistir a esa atracción, ¿no? Que solamente la guerra de Troya. ¿Por qué? Por una mujer, ¿no? Helena, que el París la quiere, pero ya está casada con un rey, Príamo. No puede. Va y la seduce y lo da. Y toda una guerra. ¿Y cuántos miles, ¿no?, de muertos debido a eso? Lo mismo prácticamente con Kurukshetra. ¿No? Finalmente, ¿la causa cuál es? Que los Kauravas van por Draupadi. Y ahí está mezclado con otros motivos, pero ahí también se dice, ¿no?, que era muy atractiva y Dushasana y todos esos personajes querían verla desnuda. ¿Qué más? Bueno, no vamos a perder el tiempo con más ejemplos de eso, pero solamente hay que ir al kiosco y mirar ciertas revistas y siempre hay una historia de esas, ¿no? Un desastre, un a veces muertes, asesinos o suicidas por una cosa de ese tipo, ¿no? Que alguien no puede resistir. Y, pues bien, bueno, vamos a la siguiente sección, que también es muy importante, 17 a 21.
En relación con en la situación de emergencia, que algunas veces la razón que, como existe ese verso en el, bueno, varios versos, Krishna en el Bhagavad Gita dice que se puede what can repression accomplish.
La emergencia,
¿no? Sí. Y en el canto un décimo del Bhagavatam también se dice que la mente es como un caballo, ¿no?, que hay que darle un poquito de, hay que darle rienda suelta y tirar. Entonces, ¿dónde está el equilibrio?
Ahora vamos a ver, 17 hasta 21, ahí hay unas cuantas cosas, prácticamente no vamos a ir mucho más allá de eso, quizás, no sé. Pero vamos a intentar. Ahí hay muchas cosas que también van en ese sentido. La relación hombre-mujer, como aquí ahora Kashyapa prácticamente intenta apaciguar a su esposa, pero la alaba, ¿no?, con alabanza. Y hay que ver si esto es solamente broma, como Prabhupada un poco menciona en un punto, que parece que es demasiado, ¿no?, que tanta alabanza no es 100% cierto, o sea, ciertamente un humor bromista en el último verso 21. Pero vamos a ver los puntos que se ponen, explicando cuál es el papel en ese caso de la mujer en relación con el hombre, incluyendo esas situaciones de emergencia.
Que aquí se dice que la esposa es la fuente de la liberación.
Sí, ¿no?
Ya que ella le ofrece servicio a su esposo para ayudarle en su liberación final.
Es como un buque de alta mar, que uno puede cruzar el océano tan peligroso por el hecho de vivir con una esposa. Qué buena noticia. Maharaj ha Perdido el tren. Porque se dice que en los otros clases no se puede, es inconquistable. Y los que viven con una esposa son muy afortunados. ¿Qué más?
Aquí hay un punto que no me queda claro.
¿Por qué?
Una esposa fiel debe cooperar con su esposo satisfaciendo todos sus deseos
ahí,
materiales.
Ahí. A ver.
Eso depende del esposo también. Porque si es una persona muy inclinada a la vida sexual, eso puede perderlos a ambos.
Efectivamente, y ahí cometiste un error casarte con una persona así. Pero eso es otro tema. Pero más cosas, porque todo va en el mismo saco. O sea, por un lado esto, luego está el ejemplo del forte, ¿no? Como un fort. ¿Un forte se llama?
Fortaleza.
O fortaleza, ¿no? La mujer es como una fortaleza. Porque... ¿Por qué?
Pueden controlar los impulsos del hombre. Si está
no.
Bien y
No sé si es controlar. ¿Eh? ¿Alguien dice algo?
Aquí están mis sentidos a través de ella.
Mancos. Martí de Puro Maharaj da una explicación buena al respecto. Dice que el hombre es racional. O completamente racional o completamente emocional. O sea que cuando el hombre pierde el control, lo pierde por completo. Sin embargo, la mujer es siempre un poco racional y un poco emocional. Entonces, cuando el hombre pierde el control, la mujer no lo pierde por completo y le puede ayudar a sacarlo de esa situación, porque todavía tiene un poco de razón. ¿Se entiende?
Sí, más o menos. Pero ahí están los... O sea, el ejemplo es el fortín, la fortaleza, el fortín. La esposa es el comandante del fortín. ¿Y qué hay? Un ataque de los enemigos, que son los sentidos. Y ella puede ayudar en defender, proteger el cuerpo. ¿No? Y se salva de la furiosa embestida de los sentidos enemigos. Eso es lo que aquí Prabhupada pone. ¿Y cómo hay que entender eso?
¿Qué significado es?
Es el lente. A ver, vamos al 19 entonces.
Dice que cuando se toma a la esposa como un instrumento para la complacencia de los sentidos, la belleza personal pasa a ser lo más importante, y tan pronto como hay una interrupción en la complacencia personal de los sentidos, hay ruptura o divorcio. Digamos que esa es la característica que hay en la sociedad moderna. Las personas solamente se casan por atracción
externa. Pero vamos a suponer eso no es el caso. Son buenos devotos y no era la razón principal. Aún así, puede haber esa situación del comandante en el fortín y hay asaltantes y a ver qué pasa. Como que Prabhupada pone algo en el significado ahí que dice, para todos es inevitable la exigencia del sexo. Pero aquel que tiene una esposa fija se salva de la furiosa embestida de los sentidos enemigos. El hombre que tiene una buena esposa no crea trastornos en la sociedad corrompiendo muchachas vírgenes. En ese sentido, ¿qué se puede concluir?
Que le ayuda a la mujer a controlarse para también complaciendo.
Sí, en una situación que es así, que es mejor que el hombre se queda con la esposa en vez de salir fuera y corromper a otras. Y tiene la esperanza de poco a poco de salir también incluso de esa situación, ¿no? Pero cuando pasa, no es, o sea, en el siguiente significado, cuando el casado tiene ese tipo de problema y la esposa le protege, él no va al infierno. Pero si le pasa a un renunciante, todos los tres otros, brahmachari, panaprastha o sannyasi, se van al infierno. En ese sentido, la situación del casado es más, podemos decir, más, ¿no?, más protegida, más segura. Ahora, si se va por el extremo de ser una persona que no, que ni intenta, no tiene el deseo de controlar los sentidos, también se irá al infierno, eso está clarísimo. Pero en esa situación es como un, o sea, la protección de que se habla aquí, creo que hay que entenderla así. Es difícil controlar los sentidos, y de los cuatro ashrams, la persona que tiene una esposa pues está más protegida que otros. Si uno puede controlar, entonces no hay ningún problema en ninguno de ellos.
También otro punto es que la esposa también actúa como vigilante. Si ve que el marido empieza empieza a desviarse, le da el toque para,
¿sí?
¿No?
¿Sí?
Por lo menos es bastante común eso.
Sí, claro. O sea, hay que ver, con el significado de venta hay otro punto importante. Prabhupada dice, sin una esposa fija, el hombre se convierte en un libertino de primer orden y en un trastorno para la sociedad. A no ser que haya recibido preparación como brahmachari, panaprastha o sannyasi. O sea, a menos que haya una preparación rígida y sistemática del brahmachari por parte del maestro espiritual, y a menos que el estudiante sea obediente, es seguro que el supuesto brahmachari o vanaprastha o sannyasi caerá presa del ataque del sexo. O sea, hay estos, ¿no?, dos situaciones, y a menos que es así, pues más vale que tenga una esposa fija, y cuando está el ataque, ella le puede proteger, incluso complaciendo esos deseos. Si eso le pasa a uno de los otros tres, no tienen opción. Un brahmachari, un vanaprastha, un sannyasi, que se ve asaltado por esos deseos tan fuertes y no puede resistir, muy mal, porque no tiene opción. No hay opción. Ni con esposa, ni sin esposa, ni con perros o gatos, o qué sé yo. Bueno, la imaginación puede dar rienda suelta a lo que uno podría hacer para satisfacer. O sea, no se trata que yo no hago con una mujer. ¿Y qué? No importa cómo lo hagas. Pero es lo mismo. Finalmente es lo mismo. Y más vale que sea una esposa fija. En ese sentido es como una protección. Entonces, al menos que uno tenga esa situación, bueno, así lo entiendo, no sé si hay alguien está en contra de eso, esa conclusión. ¿Qué dicen los brahmacharis, vanaprastas y sannyasis? O los brahm, ¿cómo lo llamamos? Los que no son brahmacharis, pero brahmastra. Tampoco son grihastas. Los brahmastras. hay unos cuantos brahmastras, que es la quinta orden social, típica de ISKCON, quizás, no sé si es exclusivamente de ISKCON, pero es muy común, casi la mayoría, ¿eh? No son necesarias, no hay tantos grihastas, no hay tantos brahmacharis, pero hay muchas brahmastras. El vestido de blanco, no son brahmacharis y tampoco están casados. ¿Qué ashram es? Pero hay que tenerlo, es importante ese punto, ¿eh? Si no, es una situación muy difícil. ¿Y cómo se va a avanzar la vida espiritual? ¿Verdad? Vale.
¿Cómo se reconcilia esto con el tema, la definición estricta de evitar la vida sexual ilícita? O sea, digamos, en los libros de Prabhupada encontramos las dos aserciones. Una es el estándar brahmínico de que la vida sexual es solamente para procrear, lo cual da la impresión de que es prácticamente, de hecho, es más difícil que un brahmachari o un sannyasi, porque tiene el pastel y no puede comérselo. Pero otro no tiene, está ayunando y no es fácil.
Y por eso vemos que el 99% no puede cumplir. Es mi conclusión.
Pero entonces, ¿cómo se reconcilia, digamos, ese aspecto? Porque a veces hay se produce ese debate en ISKCON, incluso entre líderes.
Sí.
Hace poco en Eslovenia había una queja, bueno,
sí.
Y que diferentes gurús tienen diferentes opiniones al respecto de cómo aplicar el principio de vida sexual lícita con respecto a la vida sexual dentro del matrimonio.
Claro.
Planteo la pregunta pues porque es un tema
aquí el resto del día.
Un tema que normalmente la gente no quiere tocar, pero que
está ahí,
que surge de ahí.
Está ahí. Y sí, eso no, también hay que ver que cada caso, especialmente cuando se trata de un gurú y sus discípulos, yo creo que es el deber, ¿no?, del gurú, de ver cómo elevar a la persona según su situación. Y hemos visto que Prabhupada también, evidentemente, hizo esto. Cuando uno de sus, al principio, es normal, ¿no?, los devotos tenían ese problema y le preguntaron. Hay una carta cuando el devoto escribe, ¿no?, como, ¿qué hago? Y Prabhupada usó la palabra minimizar. O sea, lo que yo entiendo es, sí, el estándar estricto es brahmínico. O sea, si alguien, si no puede seguir, que no pretenda pedir, ni siquiera pedirla, pero aceptar incluso la iniciación brahmínica. Incluso yo diría, y eso ahora eso va público y está grabado y se va a ver por todas partes, pero es mi opinión personal. Si alguien que tiene la iniciación brahmínica ve que no puede seguir y después de una y otra vez, es algo como repetido y constante, más honesto sería quitarse el cordón brahmínico, dejar cantar Gayatri y esperar hasta que pueda seguir de nuevo y luego renovar el voto y seguir para adelante. Si no, es un hipócrita y eso no es bueno. O sea, hay que ponerse en la situación donde uno está situado. Y de ahí, desde ahí, luchar. Igual que cuando un sannyasi cayó y Prabhupada escribió el famoso significado en el pasatiempo de Gajendra, donde dice que, claro, el elefante con el cocodrilo dentro del agua es en una situación desfavorable. No puede luchar bien, pero cuando si estuviera en tierra, él podría vencer. Entonces cada uno, desde el punto donde está, tiene que luchar. Si uno está en una situación que no le corresponde, entonces no tiene fuerza para luchar, entonces es artificial, no es bueno. Ese sannyasi que se cayó le animó de casarse, ponerse en la situación adecuada y desde ahí luchar. Y obviamente podemos concluir, si alguien tiene ese tipo de problema como sannyasi y se cae por deseo sexual, luego cuando se casa no va a tener una relación solamente para engendrar un hijo. Creo que es sentido común. Entonces si se dice hay que luchar, ¿qué es? Que el deseo es superarlo. Si ahora inicialmente, especialmente cuando el cuerpo es más joven, es muy difícil que el deseo no, que no, uno no empiece a torcer la filosofía y decir, No, eso no es así, sino dentro del matrimonio uno puede tener sexo cuando quiera, como quiera, no hay ningún problema, es todo, no es completamente lícito, ¿no? Hay que saber que no, pero aún así, si uno está en esa situación, pues que va luchando y intente minimizar, y con el tiempo lo puede lograr. Pero lo importante es tener la filosofía clara y tener el deseo, aunque uno falle. Lo malo es cuando cambiamos la filosofía y sacamos otras conclusiones, y entonces ya, ¿qué esperanza hay, ¿no? Para esforzar, para superar la situación. No sé si queda más o menos claro y aceptable, pero yo lo veo así porque es la realidad. Que hay que, ¿no?, que la vivimos. En los últimos 40 años hemos visto muchas cosas, y especialmente en ese campo de las relaciones entre hombre y mujer, especialmente, y tampoco nuestro track record, nuestro historial no es especialmente espléndido, ¿no? No somos un muy buen ejemplo. Mucho se debe, sí, a comprensiones parcialmente correctas, no completamente buenas, y conclusiones especulativas. Y, porque, sí, como tú dijiste, ¿no?, están las dos cosas que Prabhupada menciona en diferentes situaciones, y también está la tendencia quizás sacar esto y olvidar lo otro, que no es así, hay que intentar reconciliar los dos. No es fácil, pero con un poco de sentido común creo que sí, está claro. O sea, cuando aquí habla que la esposa le protege, significa sí, está a su, bueno, se está ahí para complacerle si hace falta, ¿no?, en ese caso de emergencia, pero no como una nueva, bueno, ahora no hay problema, todo está bien, sabiendo que no. Por lo tanto, vemos el famoso verso que cito, me gusta mucho, en el undécimo canto, cuando se dice, Krishna misma habla de el devoto, cuando se ve en esa situación que no puede controlar los sentidos, pero en realidad en el corazón quisiera, ¿no?, él tiene ese deseo, cuando le pasa, se arrepienta. Y ese arrepentimiento le va poco a poco purificando y elevando. Si no hay, eso es el problema principal, eso de la falsa filosofía, no hay arrepentimiento, se justifica que, bueno, como tú dijiste, no repression, Kali Yuga, todos somos caídos, no pasa nada, ahí sí hay un problema muy grande. No sé, sí, usa un poco la inteligencia.
En una clase, porque escucho más de una clase, pero en una de las clases,
eso lo dice aquí, viene un significado aquí. No, cuando está la mentalidad de, ¿no?, podemos dar rienda suelta a los deseos.
Entonces, él dijo matrimonio, dijo matrimonio
o
vihasta. Él dijo matrimonio. Matrimonio es la prostitución legalizada, pero no la
sí.
Vihasta.
A ver. No, está ahí, ¿no? No, pero es aquí, es un verso.
Es
uno de los significados de aquí.
Y se comportó como una prostituta porque le tocó la ropa a Kashyapa.
Y le tiró del dote.
Sí. Así que una esposa no debe comportarse de esta manera, a quitar al marido.
Pero yo recuerdo que estaba apareciendo en una clase que el matrimonio es prostitución legalizada.
Vale.
Porque es más caro todavía.
Es más caro, ¿no? Como hoy en día.
Sí.
Como se conoce hoy en día, ¿no? Pero no es
bueno, exacto, ¿no? Eso puede ser la pregunta.
No, obviamente se refiere a la relación común que hay, ¿no? No es el ashram, que es hasta ashram. Bueno, el Driyasta Brahmachari, ahí no. En el momento que se siga la relación según el Dharma, que es solamente para engendrar hijos, eso es Ahí no creo que, eso es el problema. Esto no hay que dudar y cuestionar. Si la relación dármica es solamente esta, no hay otra. Ahora la otra está porque no podemos, simplemente que somos incapaces. Entonces, dentro de lo que cabe, en la situación del matrimonio, del casado, eso es preferible que alguien que esté suelto y contamina a cientos, prácticamente, o miles, ¿no? Más vale que contamino.
Bueno, no quería mucho con este tema, pero yo he visto incluso en India que donde las mujeres están muy castas toda la vida y los hombres están mostrando
su mayoría. Sí, eso es Kali Yuga.
Sobre el tema de hecho una búsqueda de matrimonio y prostitución legal, y es una conversación, hay varias personas, hay una persona de la India, y un devoto cita, en la conversación sale, hablan de Rajneesh. Y entonces el devoto dice, Rajneesh Acharya dice que uno debe tener vida sexual irrestricta. Y Prabhupada dice, así que hay muchos sinvergüenzas. Por lo tanto, entonces hay un invitado de la India que dice, Shakespeare escribe en sus libros que el matrimonio no es otra cosa que prostitución legal. Prabhupada responde, sí, esa es su interpretación. El matrimonio, el Shastra Védico dice, habla del matrimonio, os establece el matrimonio y eso va a ser para prostitución. Fijaos en la interpretación. Todos los grandes rishis han recomendado. Sí, tú puedes hacerlo. Prostitúyete con tu prostitución bajo la sanción del Shastra. No, no es así. El verdadero propósito es restringir. Tal como el comer carne. El comer carne se recomienda en la literatura védica. Existe el Kali Puya. A sacrificar una cabra ante la diosa Kali. O sea, básicamente lo que dice que es que el matrimonio no, aquí no apoya que sea prostitución legal, está hablando en contra. Y es una cita de Shakespeare de alguien. Vamos a ver, había dos citas más.
Creo que hay otra, ¿eh? Donde sí lo.
Dos citas más, vamos a ver.
Pero hay una distinción entre grihasta y grihamedi.
O sea, aquí mismo, en este capítulo, él lo explica cómo hay que entenderlo.
Sí, sí.
No es que el matrimonio en sí, eso es falso. No. O sea, si alguien lo entiende así, no lo entiende bien. No, Prabhupada lo que se refiere es, en ese caso, el tipo de relación que tuvo Diti con su esposo, que era indebido.
Uh-huh.
Porque era solamente basado en un deseo, ¿no? Ir. Que no pudo controlar, sí, fuera de las reglas, solamente basado en el deseo. Entonces Prabhupada dice, las relaciones sexuales de ese tipo se condenan como prostitución, de ese tipo, no las que son según el Dharma, obviamente no tiene sentido. Krishna dice, soy yo. Según eso, vamos a equivaler Krishna con la prostitución. Eso es ridículo. Eso es falso, esa conclusión. Eso es falsa.
Una cosa buena.
Yo también pienso, además, como usted tiene experiencia en el ashram, de que a mí un amigo grihasta me comentó que mediante la procreación, cuando uno lleva a cabo el Garbhadhana Sanskar, y hace ese sacrificio por Krishna, que Krishna remueve o quita ese deseo sexual del corazón. Mediante cuando uno lleva a cabo ese, es un sacrificio. Y ese sacrificio en sí mismo y después el educar a los niños es lo que limpia el corazón de ese deseo. ¿Es eso correcto?
Supongo que sí. Claro. Y sí, si todo se lleva a cabo correctamente, al final. Se va purificando uno, especialmente si se acepta la responsabilidad. Lo malo es cuando uno solamente quiere una parte de la gallina, exactamente, ¿no? La parte donde sale el supuesto huevo dorado, pero no la otra parte. No, uno no puede, porque también tenemos esa experiencia, personas que no aceptan el Dharma tener una sola esposa, especialmente eso es importante, solamente una esposa y sin ir por ahí todavía, ¿no? Eso es completamente condenable, pero eso pasa, incluso dentro de la comunidad de los devotos. Esto es, ahí está, o sea, todo tiene diferentes niveles. O sea, el nivel más alto es este, solamente engendrar hijos, y por supuesto con una sola esposa, no solamente engendrar hijos con cinco diferentes, que también lo hay, por desgracia. Hay gente que va y se viste incluso de, a veces, no solamente de blanco, de brahmastra, sino de brahmachari o brahmapasta, ¿no? Un supuesto vanaprastha que se viste de color azafrán, pero tiene hijos por todas partes del mundo. Y hasta pequeños todavía. O sea, eso es para dar bofetadas. Eso es una vergüenza. Son realmente sin vergüenzas. Por eso la palabra es muy adecuada. Sin vergüenza. Eso es... Ahí no hay purificación. Porque no se acepta el Dharma. De tener una familia, educar a los hijos, proveer por la familia. Eso es todo tapasya, ¿no? Por eso, por un lado está el disfrute, que uno cree que voy a ser feliz. Yo quiero una mujer, quiero un hombre, finalmente tiene el hombre y al final tiene ahí 3 o 4, 5 o 6 hijos y wow, no sabía qué supone la cola larga que viene detrás de eso, ¿no? Y ahí también el Dharma, no que ay, eso es too much, eso es demasiado, no puedo, y lo dejo con alguien y yo me voy porque yo quiero rendirme a Krishna. Eso es un obstáculo. No lo hay, pues por desgracia eso hay. No, entonces tú acepta esa responsabilidad. Ahora te toca 20 años o 30 años ahí, ¿no? Al pie de cañón. Dale de comer, educar y soportar el llanto por la noche cuando son pequeños, el llanto durante el día cuando son más grandes, pues todos esos historias que viven y tú vives con ellos y las desgracias que viven cuando la primera droga, cuando la primera relación, y wow, eso está pasando y se va purificando el deseo, por eso está seguro. Pero si no se hace bien, entonces no, y todavía tenemos el viejo verde que a los 80 todavía ha engendrado un hijo y no con la esposa.
¿Puedes dar algunos consejos para los que van de blanco?
Consejos, pero esto está muy difícil, ¿eh? Encontrar una buena esposa no es nada fácil, y encontrar un buen esposo aún más difícil. O sea, para todos y todas que tienen eso en mente, no es fácil, es una lotería. Hay que pedir al Señor que tenga misericordia, porque si no, es como de, ¿cómo se dice, no? De Guatemala a Guatemala, peor, mucho peor. Entonces en ese caso es casi más vale solo que mal acompañado, o más bien acompañada, ¿no? Las mujeres a veces están desesperadas de encontrar un buen esposo, muy difícil. Entre miles y miles, Samano Shyanam Sahasresu, quizás hay uno. Y entre ellos, ¿no es verdad? No sé, pregunto a las esposas, o los que han tenido esposos y están separadas o divorciadas, que también hay un buen porcentaje. O sea, no es muy brillante. Pero el consejo es pida a Krishna que te ayude. Puedes pedir a Nisingares que te quite el deseo del corazón, o pide a Shiva y Uma que te provean una buena esposa. Pero no sé, ahí no hay nada fácil, no hay un consejo así. No hay una vara mágica.
El consejo es reza, hermano.
Reza, hermano. Sí. Tú también puedes hablar, ¿no?
Bueno,
experiencia. No, buscando una esposa, qué difícil es.
No que lo practique mucho, pero lo intento practicar. De que uno debe situarse en un ashram. Cada ashram tiene ciertas obligaciones que uno debe cumplir. Si uno quiere permanecer soltero, entonces debe intentar practicar la renunciación. Quiere decir, al menos intentar convertirse en un brahmachari o un vanaprastha. Pero si uno no quiere hacer eso, entonces reza, hermano, reza. De que encuentres una esposa. Pero ese esfuerzo lo tiene que hacer uno. No es que Krishna vaya a venir y con la varita mágica. Entonces, si uno está en una situación en la que no quiere llevar la, cumplir las obligaciones de ninguno de los dos ashrams, está en una situación muy delicada.
Muy delicada. Por lo menos,
no avanza, no avanza espiritualmente.
Y por lo menos, bueno, eso es o más difícil, por lo
muy
menos. Y por lo menos también hacer caso a, respetar lo que Prabhupada menciona. No convertirse en un sinvergüenza. Ir por ahí y corromper a mujeres o incluso niñas jóvenes. Aquí habla de muchachas vírgenes que son seguramente muy jóvenes a lo que se refiere. Eso, entonces, no.
¿Qué se debe hacer? Porque a veces hay jóvenes no tienen mucho tiempo en el movimiento y no saben bien cómo acercarse a el sexto opuesto cuando desean entablar una relación. Entonces a veces se toman iniciativas o se para que quede claro, porque no
quedará claro aunque
quedará
lo diga
claro,
mil veces. Sí, el tiempo pasa, Kali Yuga avanza. Hace muchos años, al principio del movimiento, era un poco distinto. Prabhupada nos enseñó cómo hay que hacerlo, lo intentamos hacerlo y por lo general se respetó el camino, que uno no toma iniciativa propia, sino se acerca a las autoridades con el deseo y entonces ¿no? se hacen arreglos oficiales antes de empezar a hablar y establecer una relación. Hoy en día no sé hasta dónde, hasta qué punto, quizás en la India todavía en algunos templos se consiga hacer eso, pero muchas veces cada uno toma el asunto en sus manos y busca y hace. No es bueno. Y en fin, dentro de un templo, una comunidad, desde luego, por lo menos donde yo no lo, no se consiente, no se puede consentir. Pero no es fácil, ¿no? Hemos tenido también un caso, luego se sabe quién es, que cuando pasa o dices que te tienes que marchar, uno intenta alegrar, porque eso pasa, ¿no? La persona empieza una relación, no está casado, y luego es un poco así, súper, un poco, ¿cómo se dice? A la ligera. No realmente, tú preguntas, pero ¿tú te quieres casar? Ya está la, no solamente quiero una relación, pero no quiero pensar en casarse, ya empezamos mal. Eso sí es realmente no aceptable. Y es muy también pasa, hoy en día es muy común, ¿no? Que uno no quiere pasar por el matrimonio porque luego hay que deshacerlo. Ya piensan en que no va a durar, entonces luego si estoy casado o casada, el divorcio, el papeleo, gastos, pues más vale sin papeles, si ya no va más, como dice el Bhagavad también en el duodécimo canto. Es un acuerdo mutuo, mientras tú me gustas, yo te gusto, y nos gustamos, y lo pasamos bien, todo bien. Si no, mañana, mucho gusto haberte conocido, adiós, y se acabó. Eso no, como él dice, ahí el avance espiritual es como cero. Y más bien, quizás vamos hacia abajo. O sea, eso no es recomendable. Si alguien quiere avanzar en la espiritual, que no lo haga aquí, en una comunidad de devotos, porque eso solamente perturba a todos y no sirve para nada.
Y hay una cosa muy clara, Prabhu, cuando no se tienen las bendiciones del guru y de los devotos, todo sin oficio.
Eso ya es otro aspecto. Vamos a suponer que la persona se ha iniciado, tiene guru, entonces eso es absolutamente, no absurdo, pero inaceptable que actúe por cuenta propia. Tiene que consultar.
Si no se tiene el guru, se tienen las autoridades.
De alguna manera tiene que consultar. O sea, especialmente cuando tienes un guru, no puedes empezar esas cosas por tu cuenta. Una cosa tan importante en la vida, no lo hagas por iniciativa propia sin consultar. Pues no es, o sea, se hace, imagino que pasa, pero eso es muy malo. Eso no es nada bueno. Entonces, son las 9:20, estamos ni a la mitad del capítulo. ¿Qué hacer? Yo no sé qué podemos hacer. ¿Esta noche es algo previsto?
Pues si queréis, podéis continuar por la noche también.
Bueno,
pero
yo...
por la noche hay maratón de limpieza, puede que haya... Harinam, si ellos no van para Málaga, es que quieren ir a Brihuega a hacer Harinam.
Nosotros hemos hecho las lecturas.
Está bien. Lo dejamos aquí.
Está bien, sí.
Y hay más por lo mismo. Si alguien se interesa, puede leer el capítulo entero, capítulo 14, muy entretenido. Viti y Kashyapa, el prototipo de una relación un poco complicada, con un fin más o menos feliz, pero en realidad al principio desastroso. ¿Quién quiere tener un hijo como Hiranyaksha y Hiranyakashipu? Pero hay también un nieto, el Atma Raj, no olvidarlo, ¿no? Al fin del capítulo, la gran esperanza, la luz que sale después de las tinieblas, habrá un nieto de grandes cualidades para el Atma Raj. Entonces, colorín colorado, la historia termina perfectamente bien. Todos felices. Incluso Viti está feliz, sabiendo que me va a salir Hiranyaksha y Hiranyakashipu. Y aún así, ella también, como realmente es devota, finalmente acepta, ¿no?, la reacción a su acto indebido, y Krishna tiene misericordia y manda a Prahlad en la segunda generación.
¿Y libera a sus hijos al matar?
Por supuesto, no problem, pero termina bien.
Quería hacer el anuncio, para recordar esta tarde que en preparación para el festival de Yamasani vamos a hacer una limpieza en los jardines, principalmente en el jardín de Prabhupada, en el campo de fútbol que hay aquí. Cuando quiera el campo de fútbol. Y si hay devotos extra, incluso a lo mejor podemos limpiar incluso dentro del templo. Pero claro, depende del entusiasmo de los devotos. Es completamente voluntario. Pensamos que a las 4, empezar a las 4, y cuánto tiempo queráis, fácilmente. El otro día empezamos a las 5 y terminamos a las 9. Hicimos bastante ahí, los devotos tuvieron mucha
longitud. Porque lo de abajo está ya
casi
bajo control, está...
Todavía no, hay un par de cosas.
Pero está también dentro del
sí.
panorama,
sí.
¿No?
Entonces eso, que a las 4 de la tarde, ahí en el aparcamiento, y si llegáis un poco más tarde y no hay nadie allí, pues aquí delante habrá devotos, y se agradecerá muchísimo si queréis recibir la misericordia. El servicio emocional debe ser voluntario, ayer decíamos, voluntario y espontáneo. O sea, aquí hay una posibilidad.
Sí,
para
hoy es el día 8, mañana es 9, el último día antes de Janmashtami, y bueno... Estos días también consulté a Maharaj, los que forman parte del instituto. A partir de hoy ya tienen vacaciones de festival, lo cual implica pasar a esta parte del patio para contribuir con servicios a lo que haga falta. Porque habrá muchos servicios seguramente, y queremos que sea agradable para todos los que vienen y los que estamos, por supuesto, ¿no? Y para Krishna, finalmente, hacerlo lo más mejor posible en todos los aspectos.
Pues si conocéis a alguien que no esté aquí y que quiera participar, pues podéis pasar la voz.
Muy bien. ¿Ok? Sí.
Bueno, eso me corta ya lo habitual.
¿Tú hablas? ¿Tú hablas? ¿Tú hablas? ¿Tú hablas?
que son las cuatro, que son las cosas que nacen en el patio.
Luis, ¿está claro? Sacar los coches antes de las 4.
Then we can announce later, because I was
thinking.
All right. Terminamos aquí. Chai, si la prova para aquí,
ya. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya